Como te venimos contando aquí en Herrera en COPE, la directora de la Guardia Civil llamó a Leire Díez, la fontanera del PSOE, durante la reunión que esta mantuvo con el agente imputado en la trama Koldo. Un encuentro que se produjo hace 2 meses en Leganés, en Madrid, entre medidas extremas de seguridad, como Carlos Herrera ha desvelado esta mañana.
En Leganés, donde se grabó todo, el sitio estaba preparado para grabar. El organizador de la reunión era Koldo. Una fuente afirma que la directora general de la Guardia Civil telefoneó 2 veces a Leire. Estaban apagados los móviles. Se cacheó a las personas que entraron. Todos fueron cacheados al entrar a la reunión. Y cuando al final de la reunión abrieron los teléfonos, vieron que Leire había recibido 2 llamadas de la directora general de la Guardia Civil, al menos.
Puedes conocer mucho más sobre esta exclusiva de COPE en nuestra web, en cope.es. Por cierto, que el PP ha denunciado a Leire Díez por cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y organización criminal. Es martes 3 de junio, es un día marcado en rojo para más de 300.000 estudiantes de toda España que han comenzado la PAU, la prueba de acceso a la universidad. A esta hora, por ejemplo, en Madrid, los alumnos que han escogido la rama de ciencias ya se están examinando de lengua castellana y literatura. Es el caso de Pedro, con el que COPE ha podido hablar cuando ya estaba a punto de empezar la prueba.
Sí, sí, lo tengo todo, que me he confundido de clase porque era la 3 y la 3 y muchos compañeros me habían dicho la 13 y pensaba que iba a ir también.
Bueno, ya veo que te ponen ahí el papel, tu DNI, 3 bolígrafos,
sí,
borradores. Bueno, ya lo tienes, ¿no?
Sí.
Venga, muchísima suerte.
En la Comunidad Valenciana se han estrenado con el examen de castellano y con la particularidad de que 1.500 de los 23.000 alumnos que se examinan se han visto afectados por la dana del pasado 29 de octubre. En la Universidad Politécnica de Valencia está Isabel Moreno.
Más de 23.700 estudiantes valencianos empiezan la selectividad que este año además estrena modelo. Desaparece la optatividad que llegó con la pandemia y los errores ortográficos de léxico y de expresión penalizan. En el caso de Valencia, además, un buen porcentaje con medio curso paralizado por la dana.
Tenemos examen ahora. Siempre hay cosas que al final se descartan porque es muy difícil estudiarlo todo. Nos han pasado muchas más cosas este año que lo que les han pasado los últimos 4 años. O sea, obviamente el COVID no, pero los del año pasado y los del anterior no han vivido nada raro durante el curso y han tenido un selectivo bastante más asequible, por lo menos.
Y aquí viene la otra gran novedad para estos alumnos, es la flexibilidad extraordinaria con 3 convocatorias que persiguen compensar la pérdida de las clases este año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo anoche en el partidazo para Lamine Yamal, Bruno Casal.
Sí, nos atendió antes de disputar el jueves las semifinales de la Liga de las Naciones. El delantero del Barcelona dejó claro que el Balón de Oro llegará siempre y cuando ayude a su equipo a pelear por títulos como revalidar el título de la Nations League o a futuro, aunque eso sí, Lamine no se decanta. Escuchen.
¿Qué prefieres, la Champions o el Mundial?
No, eso, como competir en los dos, pues ganar en los dos.
No quieres elegir, ¿no?
No, los dos.
Hoy se va a incorporar Fabián Ruiz a la concentración de la selección española, aunque eso sí, el turno esta tarde es para la selección femenina, que a las 7 se juega el pase a la Final Four de la Liga de las Naciones ante Inglaterra. Sirve el empate. Mientras tanto, pendientes del mercado de fichajes. Anoche en el partidazo adelantamos que Joan García podría decidir su futuro en las próximas horas y en esas. Todo apunta al FC Barcelona. Por cierto, en el Atlético de Madrid renovados. Coque 2026, Griezmann 2027. Y esta tarde a las 8:15, Alcaraz va a saltar a pista para jugar los cuartos de final de Roland Garros ante el estadounidense Tommy Paul.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 21 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada con temperaturas más bajas, con máximas de 28 grados y mínimas en torno a 18. Hay además aviso amarillo por tormentas en toda la región. En cuanto al tráfico en las carreteras, todavía hay tráfico intenso de salida por la 6 en la zona del Plantío y Majadahonda y de entrada por la M501 a la altura de Montepríncipe. Dificultades también en la M40 en Coslada, sentido A2. En las calles de la capital hay muchas retenciones en la entrada por la 1 debido a 2 accidentes. También en los accesos por Avenida de América, prolongación de Doner y Conde de Casal, en la Cuesta de San Vicente, Avenida de la Memoria, hacia Cristo Rey, en Islas Filipinas, en el acceso al túnel en dirección a la 6 también hay tráfico intenso y también en todo el entorno de Atocha, en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, en Cea Bermúdez y José Abascal, Castellana entre Cuzco y Lima y el entorno de Cibeles. Escuchas Herrera en COPE.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dos tarrinas de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas por 4 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo ahora 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell solo hasta el 2 de julio. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE, 2% TIN, 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera. Has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, te da tiempo, que del 3 al 16 de junio tenemos una selección de grandes marcas de aceite al 25% de descuento.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, el rostro de David es uno de los más reconocibles en España, seguro. Es que ha estado al frente de un telediario durante muchos años, hasta hace nada. Pero ya sabe que en este programa buscamos los lugares en los que empieza todo.
27775, buenas tardes, centímetro 3016, ambas pistas disponibles, desea continuar su izquierda.
David Cantero, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy a gusto aquí, muy fresquito, después de bajarme de la moto, que tenía un calor tremendo, estoy encantado aquí.
Oye, seguro que reconoces que estamos en la cabina de un avión.
Pues sí.
Hazme un favor, tienes dos documentos frente a ti, ¿verdad?
Sí,
en la mesa,
sí,
boca
sí,
abajo. ¿Por qué no le das la vuelta al de la izquierda y me describes qué ves?
Al de la izquierda. Oh, mis padres, mis queridos padres, que son en esta foto son de película, de, vamos, de los años 50 total. Parecen protagonistas de una película.
¿Cómo eran tus padres?
Uy, pues eran unos padres muy particulares. Muy, 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 no sé, te daban mucha libertad, te daban mucho margen de movimientos, eran modernos, eran distintos, modernos para la época, te digo. Mi madre era súper moderna.
¿Azafata, no?
Sí, bueno, fue azafata un tiempo, luego lo dejó y se dedicó a cuidarme a mí, como eran las cosas en aquellos tiempos. Y mi padre era un aviador nato, estuvo trabajando también mucho tiempo en... como controlador aéreo en la torre de control, fue director del aeropuerto en Barajas en aquellos tiempos, claro. Mm. Y era un especialista en tráfico aéreo, en aviones, en fin, en el mundo de la aviación.
Hay un vinilo, David, de 45 revoluciones que tu madre, ponía todo el rato, sí, antes de que cumpliesen los 5 años. No sé si recuerdas qué decía o quién lo grabó.
Pues fíjate, lo tengo, lo conservo, pero no he conseguido... Una vez lo pude escuchar ahí dándole vueltas con mucho cuidado. Ese disco me lo mandó mi padre desde el Congo belga, donde pues se fue nada más nacer yo. Creo que estuvo en mi bautizo y salió corriendo. Huyendo de las circunstancias, y entonces desde el Congo belga, pues era algo que se hacía en aquellos tiempos. Tú grababas la voz en un pequeño disco y era un mensaje para mi madre y para mí, contándonos que nos quería muchísimo, que nos echaba de menos, que estaba en unas circunstancias muy complicadas allí en el Congo belga. Había una guerra sangrienta, cruenta, y bueno, tomó esa decisión y me mandaba desde allí. De vez en cuando llamaba por teléfono, recuerdo que mi madre me decía, corre, 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 y me daba un pequeño saludo, pero muy de vez en cuando, no era frecuente que me llamara.
¿Tú le conociste a los 5 años? ¿Por qué?
Claro, porque le conocí cuando regresó. Para mí el primer recuerdo de mi padre lo tengo bastante grabado. No todo el mundo puede decir eso, ¿no? Porque normalmente conoces a tu padre cuando eres un bebé. Y recuerdo el día que regresó de África y vino a vernos, que fue muy, muy emocionante. Mi madre estaba quedaba, flotaba, iba caminando unos centímetros sobre el suelo. Y recuerdo cuando vi a mi padre, cuando le abracé, cómo olía, cómo eran sus manos, ¿no? Cómo me habló, su voz, que era muy particular. Fue un momento muy, muy hermoso, sí.
¿Cuándo te enteraste de que tenías más hermanos, además de los...
Uy, eso fue un proceso... Las cosas en aquellos años eran todas complicadas, ¿no? Yo era un... Realmente, oficialmente, yo era un bastardo, mi madre era una prostituta y mi padre, el pobre, era un militar con bajo riesgo de ir a prisión por adulterio. O sea, imagínate, mi padre tenía otra familia, 4 hijos, y de pronto pues se enamoró de mi madre, tuvieron un desliz, y allí que vine yo, ¿no? Y de pronto pues... además, mi madre en su casa también tuvo muchos problemas. No admitían que se hubiera quedado embarazada, ¿no? Además de un señor mayor que ella. Para ellos era un pijo. La familia de mi madre era muy, muy agraria, muy de campo, muy... Y eran muchas hermanas. Era una familia un poco cerrada en ese sentido. Y fue un escándalo también en su casa, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que mi padre, ante el panorama que se le presentaba, hostias, esta se ha quedado embarazada, mis 4 hijos, su mujer, que eran un poquito de alta sociedad madrileña, ¿sabes? Y entonces yo creo que salió huyendo, dijo, me voy al Congo belga, que aquella guerra es mucho menos difícil que la que tengo aquí preparada, ¿no? No, a mi padre le fastidiaron muchísimo la vida, sus hermanos, su familia, su otra familia, en fin. Yo me enteré de que tenía hermanos con 7, 8 años. Recuerdo que conocí a uno de ellos, a Luis, y me llamó mucho la atención. Digo, joder, tengo 3 hermanas y un hermano, ¿no? Mm. Y tenía una abuela que no conocía y que fui un día a conocerla, vi a través ahí en la calle María de Molina. Me acuerdo que se asomó una ventana, y yo estaba dentro del coche, asomado a la ventana también, y me hizo un gestito así con la mano, ¿no? Y yo le dije, hola, abuela, tengo una abuela. En fin, las cosas en aquellos tiempos eran realmente estúpidas y complicadas, ¿no? Porque no se podía... Había mucho cinismo también, no es que yo fuera un caso único, había muchos hijos fuera de... O sea, en parejas, fuera del matrimonio, ¿no? Pero bueno... Yo lo llevaba muy bien, ¿eh? No pasaba nada. No, 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 no era, no, al contrario, me parecía una historia novelesca.
Vamos a hablar con David Cantero, periodista. David, estamos escuchando una furgoneta sobre un camino de tierra. Uh-huh. Y me gustaría que seas tú quien nos diga dónde estamos, dándole la vuelta al otro documento que te queda boca abajo.
Voy a ver, qué emoción. Ah, bueno, claro. Pues fíjate, esa es mi padre vivió en África casi 6 años. Yo recuerdo que me llegaban muchas postales suyas desde allí. Eso, tengo una colección de postales. Me enviaba prácticamente todos los días una postal con animales, con gente de allí, con escenas de tribus, con... Era maravilloso recibir esas postales que conservo la mayoría. De hecho, tengo la primera que me envió. Y claro, yo crecí idealizando África, ¿no? Para mí África estaba muy presente, hablaba mucho con mi madre, hablaba con mis amigos, pues mi padre vive en África, tal. Y cuando ya fui un hombrecillo, pues dije, yo tengo que ir a África, era como una obsesión, ¿no? Y recuerdo la primera vez que pisé África. Y luego viajé a muchos países africanos, a muchos. De hecho, estuve visitando zonas donde vivía mi padre y, en fin, es África. África ha marcado mucho mi vida y me gusta mucho el continente y los diferentes países que hay ahí, porque aquí a veces se tiene la idea de África, se habla en, ¿sabes?, en abstracto y no, África son muchos países, son muchas culturas diferentes, muchos sitios totalmente distintos, ¿no?
Sí. Claro.
Ese
¿Y las fotos? Porque las fotos...
pues mira, la de la izquierda fue tomada en Bamako, creo. En Bamako, en Mali. Sí. Y la otra estoy en Cabo Verde haciendo una escala y cogiendo otro avión rumbo a Costa de Marfil, creo.
Es que yo te he entendido, tú ibas para la policía, que haces una excepción a los platos de Radio Nacional, a Televisión Española,
sí, ves.
que eso va a ser lo tuyo. Fuiste reportero gráfico durante años, has estado en Chad, Mozambique, Ruanda, Botswana. En Mozambique estuviste a punto de morir, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, a mí no me gusta exagerar las cosas. Tuve un momento muy difícil. Cuando eres reportero vives muchos momentos muy difíciles. No hace falta irse muy lejos de casa para vivirlos. A veces estás en tu ciudad y te metes en unos fregados que no veas, ¿no? Pero no, sí, allí fue complicado porque Maputo estaba sitiada, había toque de queda, no se podía salir de la ciudad. La RENAMO, que era una guerrilla muy sangrienta, bueno, aquella fue una guerra muy sangrienta, muy larga. Y nosotros pues nos empeñamos en ir a ver cuál era el panorama afuera. Nos enteramos que habían asaltado una aldea, que había habido una matanza, y nos saltamos el toque de queda, nos saltamos el sitio y allá que fuimos, ¿no? Entonces estuvimos rodando unas escenas realmente terroríficas, porque allí mataban a la gente a machetazos, a tiros, y habían masacrado una aldea. Niños, mujeres, hombres, todos los perros, vamos, lo que habían pillado lo habían matado. Y cuando ya nos íbamos con bastante emoción por haber conseguido unas imágenes que luego ni se podían emitir de lo duras que eran, pero lo habíamos conseguido, estábamos haciendo un seguimiento a lo que sucedía alrededor de Maputo, pues apareció un grupo armado, varias furgonetas de guerrilleros, unas pick-ups y tal, y nosotros íbamos en un taxi, en un Mercedes viejísimo, que el taxista fue el único que se atrevió a sacarnos de allí, y no preguntaron, se liaron a tiros con nosotros, ¿no? Entonces, que te tiroteen es una experiencia...
No es agradable.
Es inolvidable, te lo aseguro, porque no es como en las películas, es mucho más cutre, ¿no? Empiezas a oír pa, 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 y empiezas a notar pa, ping, 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 y que te dan... Pero no sé, es una situación que de pronto reaccionas. Yo me metí en la parte de atrás del coche, tiré la cámara adentro, me tumbé y el taxista, que fue un hombre muy amable y muy eficaz, nos sacó de allí a toda velocidad, nos persiguieron un tiempo, pero bueno, luego aquello quedó en la anécdota. Eso sí, el coche tenía 5 o 6 agujeros de bala, o sea que alguna nos podía haber dado. Por fortuna, los 3 que íbamos no salimos indemnes. Bueno, con mucho miedo en el cuerpo, pero indemnes. Y también muy emocionados. Y cuando eres reportero te gusta vivir esas cosas. Lo pasas fatal, pero luego dices, joder, qué bien, ¿no? Esto no lo vive todo el mundo.
Bueno, para mí hoy es una despedida poco habitual, ya lo ven, estoy sola, pero no sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. Es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita, por eso me la he puesto. David, ya saben, es un señor, es un caballero como lo ha sido siempre, se ha despedido en silencio, casi de puntillas, en eso somos bastante iguales. Pero hoy ha sido un día difícil para mí, solo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos, igual que todo el equipo, y seguramente como ustedes, en casa. Pero nada, David, que disfrutes de la vida como tú sabes y que aquí tienes unos amigos.
Pues le hice caso, estoy disfrutando de la vida como yo sé. vaya momento, vaya mal trago que pasó mi querida María Casado.
Yo la quiero mucho también a María.
Sí, se atrevió a hacer eso que yo digo, tía, no te metas en líos, haz una cosita simple, porque yo sabía que algo iba a hacer, ¿sabes? Pero no, se dejó llevar y es un momento difícil cuando estás en directo delante de una cámara porque la emoción te puede llevar a quedarte en blanco y a pasar un mal rato, ¿no? Fue una despedida muy, muy cariñosa, muy conmovedora, que además vi en directo con mis hijos y mi mujer. Estábamos cenando y entonces, bueno, yo estaba un poco esperando a ver si María decía algo al final, porque sabía que algo iba a decir ella, muy traviesa, ¿no? Y bueno, pues de pronto me dejó en shock, ¿no? Me conmocionó mucho, ¿no? Fui más consciente de lo que había pasado, ¿no?
¿Por qué se termina tu relación con Telecinco, David?
Fíjate, yo creo que lo he contado casi todo ya. Pues se termina porque me proponen de la noche a la mañana que me baje el salario, así, por las buenas, cosa que me parece bastante irregular y ilegal, si me apuras. Y que, bueno, por otro lado, bueno, te puedes reducir la jornada también. Yo estaba en fin de semana, no había mucho que reducir, era un poco estúpido. Y dije no voy a hacer eso. Entonces, bueno, pero es que la situación, esto me lo decían mientras estaban gastando una pasta en mandar a Calleja al espacio, vamos a ver, si tienes que ahorrar, haces un recorte colectivo, haces hablas con el comité de empresa y propones que toda la empresa se baje el sueldo, digo yo, ¿no? Desde los directivos hasta... Claro. Pero no vienes a mí a decirme que me iba. Fue un poco una manera de invitarme, creo yo, no sé. Uh-huh. Yo el caso es que dije que no, bueno, pues te haremos una oferta, hacerme una oferta. Al día siguiente ya estaba en el despacho de la directora de personal haciéndome una oferta que no me interesaba lo más mínimo, se lo dije. Pasó una semana, la oferta para... es un despido... No es improcedente, tiene otro nombre, no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, un despido pactado. Ya cuando las condiciones de la salida me parecieron aceptables, no era lo que yo tenía pactado por contrato, pero bueno, entendí que tampoco iba... Y nada, dije, bueno, pues adiós. Y en una semana pasé de todo a nada. O sea, y además te voy a contar una anécdota graciosa, y es que el día, justo la noche antes del día que me fui de Mediaset, me partí el menisco, se me terminó de partir y tuve que ir con muletas, que fue bastante...
De hecho, creo que alguien se inventó que tuviste que operarte, ¿no?
Sí, bueno, dijeron que me había operado, pero no, el médico me recomendó no operarme. Sencillamente tengo el menisco roto, ya lo he superado y hago vida normal, prácticamente. Pero bueno, tuve que salir del edificio de Mediaset cojeando, era una estampa un poco lamentable, ¿no? Era un poquito lamentable. Pero bueno, todo fue eso. Lo que pasa es que eso venía de más lejos, venía de... Bueno, del momento en que a mí se me separa, a Isabel Jiménez y a mí nos separan... Y se empiezan a plantear ya un nuevo decorado, cambios y tal, y se quiere promocionar a otra persona y tal, pues ya desde ese momento yo ya supe que era cuestión de tiempo, ¿no? Me pasaron al fin de semana, yo lo acepté con agrado, no pasaba nada, me venía, bueno, incluso bien, pero la situación se fue deteriorando, hasta que llegó el punto en decirme, bueno, pues nada, tal. Bueno, pues adiós. Luego se han arrepentido, yo creo que hay...
¿Se han arrepentido?
Sí, yo creo que hay personas... Bueno, te voy a contar una anécdota muy secreta que no he contado hasta ahora, y es que cuando me fui a despedir del consejero delegado Alessandro Salem, que es un tipo que aprecio bastante y que me parece un buen profesional y un Es un hombre que... Yo creo que todo esto sucedió un poco sin que él se enterara bien o sin que se diera cuenta, porque me dijo, nadie quería que tú te fueras. Y yo le dije, yo no me quería ir. Entonces le pregunté, entonces, ¿qué hago yéndome? ¿No? Un poco esa fue la conversación. Y me dijo, que sepas que aquí tienes las puertas abiertas y puedes volver. Llámame y puedes volver cuando quieras.
¿Y le has llamado para
no,
volver?
No. Yo cuando ya me voy de un sitio, me voy. Cuando termino una relación, la termino. Cuando pongo fin a algo, normalmente no hay vuelta atrás. No soy nada de arrepentirme, ni de volver atrás, ni de desandar mis pasos. No, yo siempre voy hacia adelante. Además, me encanta que sucedan cosas, ¿no? O sea, sí. Todo esto, una vez superado el shock, que es un shock, que fue muy inesperado, y sobre todo por el revuelo mediático que se montó, que fue tremendo, o sea, yo no me lo esperaba, ¿no? O sea, fue una cosa, y bueno, sigue siendo, aquí estamos charlando en la COPE sobre el asunto, y me siguen pidiendo entrevistas, y en fin, y he contado mucho, no todo, porque no todo no lo quería contar, porque posiblemente algún día escriba sobre ello, pero se generó un estado de expectación, de cariño del público. Yo fíjate,
son muchos años, David.
Claro, son más de 30 años delante de las cámaras. Pero a mí lo que más me llamó la atención es la reacción de la gente, ¿sabes? De la gente que... Yo no sabía que tenía tanto afecto, que tenía tanta gente que me apreciaba, que me echaba de menos, que se indignó, que realmente te das cuenta de que tienes... un público, ¿no? Tienes un público y es... Pero eres muy ajeno a ello, por otra parte, porque tampoco lo has pretendido, ni yo soy de... no sé.
Te entiendo. Oye, ¿y te has retirado o estás en el mercado?
Estoy en el mercado estudiando varias ofertas muy interesantes que me han hecho.
Qué bueno.
No, yo fue una cosa que dejé muy clara, porque claro, digamos que aquello se vendió como que yo me jubilaba. Dije, no, yo no me jubilaba. Esto ha sido un despido. Un despido pactado, un despido como se le quiera llamar, tiene un nombre técnico que no recuerdo ahora, pero yo no me voy porque me haya jubilado, yo pensaba seguir trabajando unos años más. Así que una vez lo dejé claro, dije no, me fui al paro, fui a mi oficina del paro, me apunté en el SEPE este y nada, y... Ya. Y desde entonces, pues es verdad que me han llegado unas cuantas ofertas, y algunas, también, te digo, muy interesantes.
Y también te ha llegado un premio, que yo entiendo que te han dado muchos premios en tu carrera.
Pues pero no te creas, que no me han dado muchos, ¿no?
A un guitarrista como tú, que Rock FM le dé el premio Actitud del Año, pues hombre, entiendo que te hará ilusión, ¿no?
Me ha hecho muchísima ilusión. Fíjate, yo no soy muy de... O sea, no me importa mucho lo de que te den premios y eso, pero por mi carácter, por mi manera de ser, yo procuro pasar desapercibido, no me gusta mucho. No tengo el premio Cerecedo, no tengo el Ondas, no tengo el Iris, ¿sabes? Estos premios que todos los, digamos, primeras espadas de las cadenas, todos, yo tengo tal, yo tengo cual, premios periodísticos muy importantes, a mí nunca me los han dado, no sé por qué. Porque, pero por nada, o sea, que no, que me da igual, tampoco, sí, por otro lado. Pero este sí que me mola, este es un premio a la actitud vital, a la actitud rockera. Y aparte, como te decía antes, yo tenía una madre muy moderna y un padre muy moderno que me ponían buenísima música desde muy pequeño y me hicieron saber muy pronto lo que era el rock, lo que era el rockabilly, lo que era el blues, lo que era el jazz, ¿sabes? Lo que era la buena música y también me hicieron... crecer con actitud rockera ya desde pequeño, porque mi madre era muy, muy, muy rockera, sí, era muy graciosa, era muy yeyé, ¿no?, en aquellos tiempos.
Tengo un par de cosas más para ti. Al final de las entrevistas, no sé si te han avisado, pero te lo cuento yo, es muy sencillo. Siempre le pido a los invitados que dejen una pregunta, sí, para el que viene después. Toca responder una que dejó Jorge Heras, es enfermero. Estuvimos charlando un poco de la condición, de las condiciones de los enfermeros, los horarios, los sueldos y tal. Y te dejó esta pregunta.
¿Qué es lo que más te motiva en tu día a día para levantarte de la cama con esa sonrisa?
Siempre mis hijos. Desde que tuve a mi primer hijo y me cambió la vida por completo, y después llegaron sus dos hermanos, para mí lo más importante en la vida cada día, es sentirles cerca, sentir que están bien, preocuparme por ellos. Saber que existen, nada más, saber que tengo una familia que doy gracias al cielo todos los días por la familia que tengo. Y ellos son lo que me impulsa a luchar, a vivir, a sonreír, a pelear a lo que haga falta, ¿no? Mi familia y mis hijos, sí. Eso es.
¿Y tu pregunta para el siguiente?
Mi pregunta para el siguiente. Es difícil así de sopetón, pero ¿hasta dónde estás de polarización política?
Hola, ¿qué pasa, papaito? Me han dicho que cuente alguna anécdota. Nada, podía contar un millón de anécdotas, pero creo que la del helicóptero sigue siendo la favorita. Yo recuerdo que, no sé si tendría 4, 5 años o 6, no, entonces me estaba bañando en la piscina con mis colegas a las 2 de la tarde y aparece, pues, en el cielo de Sevilla un helicóptero que se posa sobre la piscina y empieza a bajar, a bajar, a bajar. Se queda, pues, no sé cuántos metros. En mi perspectiva, pues, no era la de un niño pequeño, pero bueno, lo suficiente para que del helicóptero salga una figura, que es mi padre, y salte al agua totalmente vestido. Sale mi padre de la piscina. Fíjate la mirada de orgullo y de satisfacción de ver que mi padre acaba de hacer semejante hazaña, ¿no? Para mí era Indiana Jones. Era una barbaridad. Así que nada, cuéntales alguna más tú de Sevilla, papá, y tú. Un beso.
Un beso. Menos mal que el delito ha prescrito ya. Porque... menos mal.
¿Pero tú eres un G.I. Joe o qué?
No, ¿sabes qué pasa? Habíamos estado rodando, estábamos liados con la Pre-Expo 92. Estaban los primeros... Y estábamos, yo estaba todo el día para arriba, para abajo, subido en grúas, en helicópteros, para arriba. Y bueno, pues habíamos estado rodando la Cartuja y le dije a mi compañero, vamos a dar una pasada. Yo vivía en Ciudad Expo entonces, ¿no? Y vamos a dar una pasada por encima, que está allí mi hijo y tal. Y vi la piscina y dije, y iba con un compañero, con Javier Carrión, creo que se llamaba mi compañero que venía conmigo. Le dije, tío, ¿guardas tú el equipo? ¿Te lo llevas tú a...? Dice, sí, no te preocupes, no te importa que... Bueno, el piloto, que era majete, era un... Y el otro, que volaba muchas veces con nosotros, digo, tú déjame lo más cerquita posible. Y nos hicimos, pues eso, como en Supervivientes. Descendió allí, todos los niños, ¡ah!, un revuelo, todas las madres, los padres. Y cogí tal y como iba, ¡pof!, me tiré al agua y nada, el helicóptero se fue. Y nada, imagínate el revuelo. Mi hijo se quedó, yo creo que todavía no se le ha cerrado la boca. Dice, mi padre está como una puta cabra, pero madre mía, lo que yo voy a vacilar de padre que se tira de un helicóptero en la piscina de la urbanización.
Qué maravilla. Bueno, Claudio Baglioni, seguro que es de tu gusto para despedir esta entrevista.
Es David, fantástico. Claudio Baglioni es un gran desconocido en nuestro país. Lo llevo diciendo. Yo la primera vez que escuché a Baglioni tendría 13, 14 años y lo escuché en una radio de casualidad. Y dije, ostras, ¿cómo es esto? Cuando me fui a vivir a Italia, compré todo lo que pillé de Claudio Baglioni en discos, en CD, y empecé a conocerle de verdad. Y es un artista inconmensurable, ¿no? Que aquí se quedó como un cantante romántico que canta al pajarito, que melancolía, ¿no? No. Recomiendo que escuchéis a Baglioni, como otros muchos artistas italianos. Me encanta la música que se hace en Italia y me encanta Italia.
Nos quedamos con Baglioni. A mí me encanta David Cantero. Amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande. Adiós.
Allegri a noia di amari, l'ultima coda di un randaggio, tra i cantieri dei palazzi nuovi.
Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días. Enseguida estamos con sí. Javier y hablamos. Oh. Ah, ya te
es
tengo,
que,
ya te
es
tengo.
Que,
ya
es
te
que
tengo.
Estaba saludando a David Cantero, estábamos aquí contándonos nuestra vida.
Oye, ¿de qué hablamos en Misterios hoy?
Pues hoy vamos a hablar de la Antártida, el continente desconocido. Oye, poca gente sabe que es 27 veces más grande que España y que alberga una formación geológica muy particular que ha sido confundida con una pirámide y bueno, de eso vamos a hablar, ¿vale?
Qué bueno. Gracias, Javier.
Hasta pronto.
Y ahora un consejo de la Mutua.
Hola, ¿cómo puede ser que tengas todos tus seguros con la misma compañía y te sigan subiendo el precio? Tienes que decir adiós y correr a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Esta primavera con Endesa tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos. Un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Imagínate una pirámide, pero no en Egipto ni en México, es decir, no en la tierra, sino en el hielo. En la mitad de la nada, donde no hay ciudades, no hay árboles, no hay huellas, una estructura prácticamente perfecta que asoma en el corazón helado de la Antártida y que hizo que saltasen las alarmas en Internet, hace ya un tiempo. Lo que pasa es que usted sabe que este tipo de especulaciones, sobre todo conspiraciones, vuelven. Son ciertamente cíclicas, ¿no, Javier Sierra? Buenos días.
Sí, deberíamos estar hablando de noticias Lázaro, ¿no? Esas noticias que resucitan cada cierto tiempo.
Que... A pesar de que son, explicadas, ¿no? Anteriormente.
Sí, efectivamente, porque fíjate, bueno, los ingleses tienen un término mucho mejor, ya sabes que ellos creando neologismo son la pera, ¿no?
Sí.
Ellos llaman churnalism, en vez de journalism, churnlanism, porque churn en inglés es batir, reciclar, entonces pues hablan de este tipo de noticias, y eso es lo que acaba de pasar, ¿no? Un montón de medios de todo el mundo, digitales la mayoría, han publicado la noticia de que por fin se ha encontrado una explicación a uno de los memes más famosos de Internet que lleva circulando por las redes desde, pues desde hace casi una década, ¿no? Y es el que habla de una pirámide localizada a través de Google Earth en el corazón de la Antártida. Claro, esto hay que ponerlo en situación, ¿no? En 2016, un internauta, recurriendo a Google Earth, se metió dentro del continente helado. Ahí es difícil orientarse porque son kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados sin nada, ¿no? O sea, todo es blanco. Para que te hagas una idea, en el interior del continente la temperatura media es de 60 grados bajo cero, ¿no? Bueno, pues de repente, en medio de ese mar blanco, surge un pico que tiene las cuatro caras perfectas.
A ver, yo he visto la foto y es cierto que parece una pirámide.
No, no, totalmente. El caso es que, claro, ese internauta no tenía los datos volumétricos del pico. Él difunde la noticia de que hay una pirámide que está emergiendo de los hielos, probablemente por el cambio climático. Es, en fin, la deducción lógica de uno que está por ahí navegando. Y esto se convierte en viral y va pasando, en fin, de pantalla en pantalla. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la piramidita tenía la altura de 1.265 metros.
Madre mía.
Es decir, que para que te hagas una idea, la Gran Pirámide de Egipto en su origen debió tener en torno a los 149 metros de altura. Claro. Aquí estamos hablando de 1.265, claro, muchísimo más grande. Y geólogos también se dieron cuenta de que se parecía, por ejemplo, a la punta del monte Cervino en los Alpes o a una montaña en Islandia que se llama Búlandstindur, que ha sido tallada por los cambios de temperatura a lo largo de miles de años, ¿no? En periodos de derretimiento del hielo, el agua se cuela en las grietas de la roca, cuando se vuelve a helar, gana volumen y las fragmenta, y en ocasiones, pocas, pero en ocasiones, provoca esa forma tan geométrica y tan perfecta. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues porque una de las caras es ligeramente irregular respecto al resto. Si hubiera sido una construcción artificial de unos super egipcios de hace miles de años en la Antártida, pues probablemente la hubieran hecho perfecta, ¿no? Sí. Pero claro, aquí esta anécdota que ha servido para volver a leer las conclusiones de los mismos expertos, etcétera, nos permite hablar de estas formaciones que son en la lengua de los Inuit se llaman los Nunatak, ya es un término que han aceptado los expertos, ¿no? Nunatak es montículo solitario. Estas cosas que de vez en cuando aparecen en un continente como la Antártida. Y ha permitido también que muchos hayan vuelto a leerse un viejo, esto es maravilloso, Alberto, un viejo cuento de Lovecraft que escribió en 1931, que se titula En las montañas de la locura, y en donde situaba la acción en la Antártida. Decía que allí había montañas más altas que el Himalaya y ruinas de una civilización perdida, procedente de una estrella lejana. Mezclando en la coctelera de Internet Lovecraft con esta foto, claro, pues imagínate cómo han ardido durante años, ¿no?, nuestras redes.
Hay una cosa que te quiero preguntar de la Antártida, voy a empezar con Platón, porque hay un relato de Platón que describía la Atlántida como una isla grande situada, decía, más allá de las columnas de Hércules. Por eso muchos decimos, escúchame, que la Atlántida está en Cádiz.
Claro.
Lo que pasa es que también hay teorías sobre que podría haber estado en la Antártida, ¿no?
Sí, claro. Ahí hay muchas teorías, como sabes, respecto a la Atlántida. La la más común es que fuera América, ¿no? Es decir, que esa referencia del siglo IV antes de Cristo contuviera un cierto conocimiento del continente americano, que está ciertamente más allá de las columnas de Hércules y que es más grande que Asia y África juntas, que es lo que decía Platón, ¿no? Claro, el tema de la Antártida viene por otro lado y también es muy curioso, y es la existencia de datos cartográficos sobre el continente antártico que son muy misteriosos en mapas del siglo XVI. Déjame que te lo cuente muy rápido, porque claro. Fíjate, la Antártida no se descubre oficialmente hasta 1818. O sea, es un descubrimiento tardío, ¿no? Porque nadie se acercaba a esa latitud tan al sur y tan helada, ¿no? Tan difícil de navegar. Pero, fíjate, hay un mapa de un cartógrafo europeo de 1531, se llama Oronce Finé, en el que viene la ubicación del polo sur correcta sobre un continente que está también cartografiado correctamente, que es la Antártida, y lo pinta de una manera muy curiosa. En la parte exterior del continente hay ríos y montañas y hay, en fin, rasgos geográficos reconocibles, pero en el interior, en el corazón de ese continente, no hay nada. Y esto probablemente remite a una información cartográfica que tiene que tener miles de años de antigüedad, cuando la Antártida no estaba totalmente cubierta de hielos, pero sí su núcleo, sí su corazón. Pero claro, hace miles de años, estamos hablando de 6.000, 7.000 años, nadie hacía mapas. ¿Cómo es que este hombre en 1531 lo sabía? ¿Cómo es que en otro mapa, incluso anterior, de 1513, Piri Reis, que alguna vez hemos hablado de él?
Sí, señor, por el mapa de América, ¿no?
Eso es. ¿Cómo es que en ese mapa, en el sur de la actual Argentina, él dibuja unas costas que son las de la princesa Marta, de la tierra de la reina Maud, que son de la Antártida, y las cartografía sin hielos, cuando ya en 1513 aquello estaba cubierto por una capa enorme de hielos?
Que lleva 50 millones de... Bueno, no sé si 50 millones... Lo que sé es que no hay restos arqueológicos humanos. Es decir, o sea, y que eso te puedes tirar 300.000 años para atrás, ¿no? Claro. Un millón si hablamos de...
No. Ahí se han encontrado huesos de... O sea, hay fósiles de dinosaurio, eso sí, porque los dinosaurios poblaron aquello. El continente antártico no tenía hielos hace 65 millones de años o más. Pero a partir de hace unos 40... 30 y muchos millones de años, el continente se fue helando progresivamente, desde el núcleo, desde el corazón, hasta el exterior, cubriéndolo ya por completo, ¿no? Claro, ¿cómo existen estas cartografías del siglo XVI que muestran estos rasgos geográficos que ningún humano ha podido ver, que nosotros sepamos? Bueno, pues es un misterio. Y si es imaginación, es una imaginación portentosa.
Sí. Oye, tengo una duda sobre el tema de la Atlántida, ya que lo tocamos. Nunca me ha quedado claro si esto... O sea, es decir, al final esto es una invención de Platón. Es decir, muchos dicen, no, es que Platón se pudo basar en hechos concretos de aquella época que pueden hacer que pensemos que fue real. Pero exactamente, ¿qué hay de eso? Es decir, ¿en qué momento un texto, pues no lo sé, que está dedicado para hablar de orgullo, decadencia, catástrofe, se piensa que pudo ser real?
Claro, él utiliza esto en el Timeo, uno de sus diálogos filosóficos más importantes, y lo hace también para hablar de cómo las sociedades van degenerándose y terminan en el caos, ¿no? Y utiliza como ejemplo, como moraleja, el relato de la Atlántida, del que dice todos estos datos que hemos dado y que desaparece en una sola noche, ¿no? Ese relato... dicen algunos historiadores que podría remitir al recuerdo atávico de algo que pudiera haber sucedido. Algunos lo sitúan como, por ejemplo, la erupción del volcán de Santorini, ¿no? Que sucumbió, hizo que se hundiera la mitad de la isla y con ella parte de la civilización minoica. Otros hablan de un recuerdo quizá de un impacto catastrófico cometario que pudo haber sucedido hace unos 10.000 años y que dejó a oscuras el planeta Tierra durante meses, provocando hambrunas y colapso de civilizaciones y el fin de la era glacial. De alguna manera sería el detonante de la era glacial. Esta es otra de las teorías. Y luego está este asunto de la Antártida o de América, con pistas geológicas curiosas. Lo que hemos hablado de la pirámide en la Antártida es pura geología. Y también es pura geología lo que se llama el Muro de Bimini. No sé si has oído hablar alguna vez de él.
No, cuéntame.
Bueno, a 80 kilómetros al este de Miami y a unos 10 metros de profundidad existe una especie de calzada hecha de bloques de unos 4 metros de longitud, 3-4 metros de longitud, regulares, que se extiende por más de 800 metros de largo y que termina en una especie como de garfio, ¿no? Como de gancho. Es como una antigua carretera, pero claro, a 10 metros de profundidad, con bloques grandes. Se han hecho, te puedes imaginar, 1000 inmersiones a eso que se llama el muro de Bimini. Se han hecho dataciones con carbono 14 y con otros métodos. Se ha visto que aquello pudo haber estado por encima de las aguas hace unos 15.000 años, pero no conocemos ninguna civilización que fuera capaz de hacer eso, ¿no? Algunos están ahora intentando excavar por debajo de esas losas del muro de Bimini para ver si forman parte realmente de un muro, si debajo hay otra segunda hilera de piedras. Algunos afirman que sí, hay un gran debate, y otros piensan que, por el contrario, se trata solo de una curiosidad geológica como la pirámide de la Antártida. Pero fíjate qué curioso todo esto, Alberto, y cómo la geología tiene este lado, en fin, misterioso y que da para tanto debate.
Si da para debate aquí en la Tierra, imagínate cuando aparece en Marte, como la famosa cara de la que tú y yo hemos hablado en algún momento, que también entiendo que es un ejemplo de geología controvertida, ¿no?
Madre mía, la cara y las pirámides que hay alrededor. Es que, claro, en las regiones de Utopía, Elysium y Sidonia se han encontrado pirámides que probablemente sean este mismo tipo de nunataks, ¿no? De montañas raras, pero, claro, cerca de una de estas pirámides estaba la cara que por primera vez fotografía la Viking 1 en 1976, que en el año 93 la NASA mandó una misión específicamente para cartografiarla, que era la Mars Observer, y que se gripó al llegar a Marte, con lo cual imagínate las teorías de la conspiración, y que en abril del 98 fue finalmente cartografiada por la Mars Global Surveyor y se vio que era una montaña rara, sí, pero montaña colosal, no una gran cara.
Y tú, al final, pues, yo qué sé, te dedicas a investigar sobre muchos misterios y yo entiendo que tú tienes una mente completamente escéptica. Lo que ocurre es que al final todo puede... La navaja de Ockham, ¿no? La explicación más sencilla suele ser la correcta.
A ver, yo tengo chinchetas puestas en el mapa del mundo que tengo en mi casa sobre... formaciones geológicas que son muy, muy, muy raras. El muro de Bimini, desde luego, es una de ellas. En las islas Ryukyu de Japón está Yonaguni. Yonaguni son unas plataformas sumergidas también bajo el mar, que son el equivalente de una casa de 8 plantas, llenas de terrazas y de escaleras, que geólogos de un lado dicen que son naturales y de la Universidad de Okinawa dice que eso es imposible y que tienen que ser artificiales. Eso es otra de mis chinchetas. Otra, fíjate, también en España, Puente Viesgo. A la entrada de Puente Viesgo está el Monte Castillo, que es un cono, es natural, obviamente, pero parece una pirámide. Lo curioso es que debajo de ese Monte Castillo hay 6 grandes cuevas con pinturas paleolíticas impresionantes, las mejores del mundo, ¿no? Así que qué curioso, porque nuestros ancestros ya se fijaban en estas cosas para saber dónde pintar o dónde asentarse, y eso es muy llamativo.
Qué bueno. Javier Sierra, hermano, un abrazo fuerte. Hasta
otro para
la semana
ti.
Que viene.
Hasta Chao. Pronto. But I just can't clear my head. I've been longing for the sea, but is the sea longing for me? 'Cause my waves keep getting higher. Oh, the ocean that soothes me, but I just ain't sailing smoothly. Now, yeah, I've been longing for a little more peace. Tonight I set sail, I hope tomorrow I'll prevail. 'Cause I've been longing for a little more peace.
ya saben que dedicamos esta última hora del programa de 12 a 1 de la tarde a la actualidad. Le voy a hablar del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal. En España se enfrenta actualmente a varios desafíos significativos que afectan tanto a su funcionamiento interno como a la calidad del servicio. Déficit de personal, envejecimiento de la plantilla, problemas tecnológicos y sobrecarga de trabajo, déficit presupuestario, reformas en las prestaciones por desempleo. Entonces, usted a esto que le cuento, ¿cómo le afecta? Bueno, pues para eso me tiene que dar unos segundos. Ya sabe que ordeno los papeles de la forma que puedo y estoy con usted. En un momento.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres, empezando aquí y ahora. Generali.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a Mykonos, un cero en Misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mítiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja a Noruega, países bálticos, Rumanía, Transilvania, Cárpatos y Bucovina, Croacia. Consulta condiciones. Reserva ya con Mapatours y Viajes El Corte Inglés.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo ahora 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Solo hasta el 2 de julio. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol, pero unos asesinatos en Madrid mientras se incorpora la corona de Portugal desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.